Noticias MBS con Luis Cárdenas.
A finales del año pasado platicamos en este espacio informativo sobre un impuesto que se aplicó a las bebidas alcohólicas en el Estado de México. Un impuesto que no estaba previsto, un impuesto que de pronto salió en la mesa de negociaciones. Bueno, ojalá hubiese sido en la mesa de negociaciones. Salió así como un adendum en la miscelánea fiscal del Edomex. Era un impuesto de 4.5% a vinos y licores. De ahí, tenemos entendido, vino una serie de pláticas, de acuerdos con el gobierno del Estado de México. No sé si estaba o no involucrado el mismo gobernador, Alfredo del Mazo. Y pues se llegó a un acuerdo. Parece ser que se iba a frenar, a llegar ahí a algún tema con este impuesto, pero se incumplió. Hoy, aquí en este espacio, pues vienen varios empresarios representantes de la industria y van a denunciar lo que está sucediendo con el impuesto a las bebidas alcohólicas en el Estado de México. Le aprecio mucho a Gerardo Ancira, él es director general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Luis.
Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Está también con nosotros Iñaki Landaburu. ¿Lo dije bien, Iñaki?
Landaburu.
Landaburu, perfecto. ¿Cómo estás, Iñaki? Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores y director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Gracias, sí, Iñaki, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarnos.
Y también está con nosotros Hugo Vela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la CANIRAC. Gracias, Hugo. Buenos días.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Mucho gusto en saludarte y a ti y a tu auditorio también.
¿Te está hablando del Mazo, Iñaki?
No era del Mazo.
No era del Mazo. ¿No es el gobierno del Estado de México? No te están hablando. Oigan, a ver, vamos por partes. Quisiera primero preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tema de las bebidas y de los impuestos en las bebidas alcohólicas? ¿Cómo fue, si alguien nos quiere recordar, esto que sucedió en el Congreso el año pasado? ¿Cómo lo ponen ahí de pronto en la miscelánea fiscal? ¿Quién quisiera?
Bueno, Gerardo. Si me permite, Luis, yo quisiera dar un poquito los antecedentes. Mira, nosotros nos enteramos de esta discusión, revisamos precisamente el paquete. Originalmente no venía nada que estuviera vinculado a las bebidas alcohólicas para el paquete fiscal 2018. Cuando estuvimos en el Congreso, quisimos hablar con los diputados que estaban proponiendo alguna idea sobre bebidas alcohólicas para darle también nuestros argumentos. La realidad es que no fuimos atendidos y cuando se aprobó este, impuesto, nosotros le pedimos al Congreso respetuosamente que nos diera cuál era la exposición de motivos y cuál era el racional que había detrás de esta recaudación que ellos decían de 300 millones. La realidad es que no tenía nada. La realidad es que fue, desde nuestro punto de vista, una bola rápida que mandó un diputado de un partido. Lo aprobó el Congreso en un periodo, para mí, muy rápido, de una hora, hora y media. Y nos dijeron, tienen que hablar ahora con el gobierno.
Era de Movimiento Ciudadano, creo, ¿no?
Era del PT.
Del Partido del Trabajo.
Así es. Y nos dijeron, bueno, pues no podemos hacer nada, tendrían que hablar con el Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. Cosa que hicimos.
O sea, con Alfredo del Mazo, con el gobierno.
Es correcto, es correcto.
Con el gobernador.
Sí, así es, okay. Es correcto. Entonces nos acercamos con los funcionarios del Estado de México. Ajá. Les expusimos la problemática que esto tenía, sobre todo porque yo tengo aquí conmigo un estudio que puse en conocimiento tanto a los congresistas como al gobierno del Estado de México, en el cual este estudio revela que a mayor impuestos aumenta la ilegalidad, la informalidad y los riesgos a la salud que eso deriva por un comercio ilícito en bebidas alcohólicas.
Y ahorita vamos al tema, nada más para seguir en el contexto, para que nos quede claro, ¿esto lo hicieron, buscaron al Ejecutivo, o sea, al gobernador, entiendo, directamente?
Buscamos al gobernador y fuimos atendidos por la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Qué se llama? ¿Cómo se llama la secretaria,
Alejandra,
Hugo?
Alejandra
del Moral.
Alejandra del Moral los atendió y esto fue después de que ya lo habían votado en el Congreso, ¿verdad, Iñaki?
Así es, ya estaba votado.
Ya estaba votado. ¿Qué fue lo que les dijo Alejandra cuando fueron a platicar con ella? Alejandra del Moral, ¿qué les dijo la secretaria de Desarrollo Social?
Fundamentalmente que se iba a revisar esta propuesta de la industria, que de momento ellos estaban sorprendidos de esta decisión del Congreso, y que nos darían a conocer alguna noticia de cómo podríamos tener estas conversaciones. En ese sentido, puedo decir que el gobierno se mostró abierto para discutir el tema con nosotros.
¿Cuándo platicaron con la secretaria aproximadamente? ¿Finales de diciembre?
Finales del mes de diciembre, por el día 23, 20. 22, una cosa por el estilo.
Y así les dijo Alejandra del Moral, la secretaria de Desarrollo Económico.
Económico, sí.
Allá en el Estado de México. Así, ¡ay, qué sorpresa! Votaron así, cuando es mayoría del PRI, digo, también.
Pues sí, es correcto.
Sí, desafortunadamente.
O sea, si fuera así, el Congreso...
Sí, fue una votación prácticamente unánime, entonces realmente pues no entendemos muy bien. De las cosas más graves que pasaron aquí es que nosotros como Cámara pues somos el órgano legal de consulta del gobierno y en ningún momento fuimos consultados. De hecho, cuando Gerardo se acercó a ellos, pues prácticamente esto ya estaba cocinado, ya no había nada que hacer, y además en una votación de una hora y media donde realmente no hubo ni exposición de motivos ni
nada
que pudiera avalar que la ley tuviera un fundamento, pues no solo económico, sino un fundamento de realmente que justificara una aplicación de este tipo de impuestos adicionales. Nos preocupa mucho que no seamos consultados porque evidentemente cuando esto pasa, pues puede pasar cualquier cosa. O sea, y entonces nosotros siempre hemos sido cámaras que hemos tenido un espíritu de construcción con los gobiernos, tanto de todos los estados como el gobierno federal, y realmente pues el no ser consultados en este tipo de condiciones que afecta directamente a nuestra industria y al consumidor en general, pues es un tema que nos sin duda es de llamar la atención,
¿no? Déjenme preguntarles algo. Llegan con Alejandra del Moral, la secretaria de Desarrollo Económico, ya está votado en el Congreso, y dice, ay no, qué sorpresa que se haya votado el impuesto, mira qué cosas, ahora sí que, qué caray. Y tú llegas, Gerardo, con una contrapropuesta, o sea, tenían una propuesta la industria para el gobierno, que era lo que me decías.
Sí, efectivamente, lo que nosotros propusimos es simplemente, primero poner en contexto lo que esta industria graba en impuestos. Esta industria tiene hoy en día una carga del 53% sobre el precio de venta al producto. O sea, que si tú tienes un producto que vale 100 pesos...
Vale 50 realmente.
Vale 153.
Ok.
Porque le agregan el impuesto. Pero además le agregan el IVA. Y eso te lleva una carga de 77%. O sea que si le agregas a esto el 4.5 que aprobó el Congreso, casi estás pagando...
El doble
por este impuesto. Y esto lo que nos ha causado, ya tenemos el histórico de los estudios que hemos hecho año con año, deriva que por 1% que tú incrementas el impuesto especial a bebidas alcohólicas, la industria pierde 3% de competitividad. Es decir, perdemos 3 botellas de cada 10 por un impuesto de esa naturaleza. Hoy en día, nuestro estudio, el más reciente, revela que 4 de cada 10 botellas son ilegales.
Uy.
Quiere decir que no pagan el impuesto.
Tienes ahí unos papeles, ¿no?
Aquí tengo unos estudios. Sí, claro.
Perdona que te interrumpa, es un punto importante que es lo que nos afecta a nosotros, esa ilegalidad, ¿no?
Aquí tienes dos estudios.
Y por ilegalidad yo quisiera ser muy claro, porque de pronto se confunde ilegalidad con adulteración, y no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. La adulteración en México, gracias a los trabajos que han hecho todas las cámaras, todas las asociaciones alrededor de esto, ha logrado bajar, ¿sí? Y es muy baja hoy en día. Lo que pasa es que hay muchos productos que te entran de contrabando o productos que se fabrican aquí en México que no pagan impuestos.
Tenemos aquí esta gráfica que nos presentas, Gerardo.
Así es.
A ver si la podemos ver en pantalla por un momento. Dice, mercado informal de bebidas alcohólicas destiladas en México 2015. Y bueno, nos haces esta aclaración, Iñaki. De las, me dices, 4, de cada 10, 4 son ilegales.
Sí, o sea, el 36%.
36% son ilegales. Y me dices, no necesariamente adulteradas.
No son adulteradas. Adulteradas es un porcentaje muy pequeño.
Entonces, ¿ilegal qué es? ¿Que son robadas?
Que no pagan impuestos.
Que no pagan impuestos.
O sea, que el impuesto está
que
tan
no
alto.
Trabajan con la norma.
Así es. ¿Y cómo le haces para no pagar impuestos?
Operaciones en efectivo y sin factura.
Y o sea, vas con una especie de tipo ahí en la calle que te puede llegar a vender alcohol sin pagar impuestos.
Y además ha habido otra serie de cosas. Recientemente hubo un tema muy sonado que hubo en la Riviera Maya sobre un operativo del SAT donde se incautaron una gran cantidad de bebidas a diferentes negocios que venían con un bajo precio en la factura, su facturación. Entonces, este tipo de cosas, evidentemente, pues son provocadas por el alto índice de impositivo en todas las bebidas alcohólicas. Entonces, como tú sabes, pues aquí en México somos muy creativos para ver cómo podemos evadir las cosas. Y mientras más trabas ponemos y más impuestos le cargamos, pues más riesgos corremos.
Pero a mí lo que me surge la duda es cómo le hace el... no es pirata porque no es un adulterado, pero ¿cómo le hace a alguien que esté vendiendo alcohol sin impuestos para obtener este alcohol en un primer momento? Porque si le vas a comprar, no sé, a una empresa, a una licorería, etcétera, pues de alguna manera tienes que pagar el impuesto, ¿no? O son robados.
Déjame darte un dato.
Hay muchos robados.
Déjame darte un dato, Luis, que es relevante. Año 2017, total año, 200 robos de mercancía de bebidas alcohólicas en el Estado de México.
200 robos.
200 robos que representan un millón de botellas robadas. Y esto tiene un valor de 350 millones de pesos en la venta del producto. 350 millones de pesos perdió la industria solamente en el Estado de México, el año pasado en robos de mercancía.
En empleos esto se podría traducir también, porque imagino que hay empleos, gente que se va a la calle porque no hay lana. O sea, si te están robando el producto y tienes que pagar un friego de impuestos, te vas a la calle, ¿no? Muchos deben estar perdiendo su chamba.
Sí. Déjame decirte, Luis, que la industria de restaurantes es el primer creador de empleos en toda la República, solamente después del gobierno federal. Uh-huh. Es el primer creador de empleos de la industria privada, de la empresa privada. Y uno de nuestros grandes problemas es que el mercado no ha crecido en el mismo, en la misma proporción a que ha venido creciendo el número de restaurantes que se vienen abriendo. Uh-huh. Entonces, eso genera una mortandad. Cuando tú le generas mayores impuestos como este tipo de condiciones a la industria restaurantera, pues evidentemente inhibes el consumo también, porque la gente empieza a dejar de ir a los restaurantes, te sale más caro. Uh-huh. Entonces, al ser eso una condición básica para la creación de empleo, que lo que debemos de incentivar es mayor capacidad económica de toda la sociedad en general para que puedan ser grandes consumidores de nuestra industria en particular y de, evidentemente, por consecuencia de los productos de distribución y de manufactura mexicana, particularmente el tequila es el número uno que se vende de todas las bebidas alcohólicas. Entonces, realmente nos preocupa más porque lo que estamos haciendo es inhibiendo el empleo, como tal lo estabas diciendo tú, ¿no?
Yo les quiero preguntar también al respecto del tema de lo que viene. Ya pasó esto, ya hay un impuesto, ya les dijo la Secretaría de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, perdón, Alejandra del Moral, pues que los iban a tomar en cuenta, pero al final no los tomaron en cuenta. ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso?
Mira, seguimos en pláticas con ellos, pero pues definitivamente lo que nosotros queremos como industrias asociadas, llamémosle así, es que es un impuesto que no debe cobrarse. Evidentemente hay acciones legales que podemos emprender, como son amparos. Está tan mal hecha la ley que además
es fácil.
Creemos que son amparos que se deben de ganar o se podrían ganar. Evidentemente en la ley no hay nada escrito en de que lo vas a ganar a fuerza, ¿verdad? Pero sin duda hay un recurso legal. Creemos que es la tónica equivocada por parte del gobierno, estar obligando a la industria a estar recurriendo a amparos en lugar de estar con un espíritu de colaboración y con un espíritu de construcción de economía y de construcción de un buen gobierno, donde nosotros deberíamos de siempre tener este esquema de colaboración gobierno-empresa, porque pues finalmente todos vivimos por México, a nosotros lo que nos interesa es México. Y realmente cuando hacemos este tipo de cosas, y particularmente en condiciones muy aisladas como el Estado de México, pues lo vemos mal y sí nos oponemos al 100% en que este impuesto se tenga que pagar.
Yo me quedo también con el dato que nos dabas hace unos momentos, Gerardo. Hablas de 1 millón de botellas robadas nada más en 2017.
Solamente 2017, así es.
Pero no han hablado con él. Eso también estaría el Ejecutivo. No sé qué es lo que va a hacer la oficina y el gobierno de Alfredo del Mazo al respecto del tema. No te pueden estar robando 1 millón de botellas.
Así es.
Es muchísimo.
Justo por eso, toda esta información la pusimos en manos de las autoridades del gobierno del Estado de México para decirles, oigan, frenen este impuesto, porque este impuesto lo que va a hacer es incentivar a que esto continúe. Como te decía,
van a robar más para vender más de forma ilegal.
Por supuesto. Tienen mayor utilidad ser ilegales que ser legales.
Sí, pues sí, por supuesto.
Y hay un daño adicional, Luis. El consumidor final, a diferencia de cuando va a comprar un producto que sabe que es pirata, en el caso de bebidas alcohólicas no lo sabe.
Ah, caray.
pues cuando tú compras una bebida alcohólica, cuando tú consumes una bebida alcohólica, no sabes si esa viene del mercado, de la industria formal, del mercado formal, o viene de este millón, porque este millón de botellas al final de cuentas llegan al consumidor.
Sí, por supuesto.
Entonces, tú no te enteras al final del día.
Si era robado o no era robado.
Exactamente. Y ahí es donde decimos...
En el de adulterado me decían que es muy poquito, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto?
Sí, no llega ni al 2% ya.
O sea, nada.
Cuando estamos hablando que en 1900...
O sea, es más fácil robar ya que adulterar, supongo.
Y es mejor negocio. Adulterar ya hoy es muy difícil. Ajá. Tú tienes ya tapones irrellenables, tienes que quitarlos, tienes que volver a rellenar. Complicas la vida. Es más fácil hacer un producto y no pagar nada. Ajá. Un producto hecho de melaza o de lo que quieras, le pones tu nombre de ron o de destilado y lo vendes sin pagar impuestos, sin tener normas ni nada. La otra parte es comprar este tipo de productos que entran supuestamente vía Panamá con una factura mucho más baja que la que trae a México el mismo productor.
Y eso los está poniendo en graves aprietos definitivamente en la industria, ¿no?
Hace 3 años, Luis, déjame añadir que nosotros teníamos una ilegalidad del 43% versus el 36% de ahora. Es decir, ha caído 7 puntos porcentuales gracias a que en el 2013 levantamos la mano, le pedimos a la autoridad mayor colaboración, colaboramos con ellos. Uno de los elementos clave de la colaboración fue mantener la misma tasa de impuesto del 53%. Y logramos bajarlo del 43 al 36 porque hicimos varias cosas de manera colegiada. Denuncias, nuevo marbete, nuevo etiquetado, nuevas normas.
Hoy piden lo mismo.
Y hoy con este cambio del impuesto estatal, creemos que incluso que también va a estar incómodo es el sistema de administración tributaria y la Secretaría de Hacienda, porque esto va a incurrir en que ahora este 43 que veníamos, digo, ese 36 que ya habíamos ganado, va a volver a subir en el Estado de México, que es un estado que, debo decirlo, es uno de los que tienen, pues, precisamente uno de los, digamos, elementos demográficos más grandes del país.
Gerardo Ancira, director general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros en este espacio.
Muchas gracias.
Muchas gracias también, Iñaki Landaburu, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores y director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas.
Gracias, Luis, y yo nomás quiero decir una cosa.
Por favor, Iñaki.
Como comerciantes y distribuidores, no únicamente de productos como vinos y licores, sino también de abarrotes y de muchas otras cosas, queremos decirle al gobierno que nosotros estamos trabajando con ellos y que lo que queremos es un México mejor. Que hemos logrado muchas cosas en los últimos años trabajando con Profeco, con el SAT y con COFEPRIS, y que juntos es como tenemos que hacer un México que vaya más adelante.
Gracias, Iñaki. Y muchísimas gracias también, Hugo Vela, presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Gracias.
Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias por recibirnos.
Le damos seguimiento al tema y, bueno, pues veremos si hay nuevas negociaciones, si hay nuevos acercamientos y está abierto el micrófono para todos. Gracias.
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 Noticias MVS con Luis Cárdenas.